El 11 de marzo en el año 2011, un gran terremoto ocurrió a 43 millas de la costa noreste de Japón. Y este causó un tsunami que cobró más que 18 mil vidas. Una sobreviviente, ella describió cómo su edificio empezó a temblar, como lo ha hecho otros tiempos, pero esta vez su edificio siguió temblando hasta el punto de que nadie podía soportar. Y luego ella dijo eso, ella dijo, de repente me di cuenta de que no tenía ningún plan de escape. No sabía qué hacer en absoluto. Hermanos, es importante tener un plan de escape. Y cuando consideramos las tribulaciones de este mundo, gracias a Dios, Dios nos ha dado un plan de escape. Los dos últimos domingos hemos estudiado el discurso de los olivos. Jesús habló con sus discípulos acerca del futuro, incluyendo el fin de los tiempos. Jesús describió eventos que van a ser mucho, mucho peores de que este terremoto en Japón. Les advirtió del engaño y un aumento de las guerras en el mundo. Jesús les advirtió de una época de persecución intensa que va a suceder en este mundo. Jesús habló de conmociones cósmicos. Y todo esto culmina en versículo 17, donde Jesús dijo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. No nos damos cuenta muchas veces de lo importante que es la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, el bautismo es importante, pero el bautismo es solo mencionado 20 veces en el Nuevo Testamento. El arrepentimiento es esencial para la salvación, pero solo se menciona 70 veces. Pero la segunda venida de Jesús se menciona o se alude a una vez de cada 25 versículos en todo el Nuevo Testamento. Y si todo esto es verdad, deberíamos hacer una pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo debe todo esto afectar cómo nosotros vivimos? Tantas veces los cristianos hablan mucho de la cronología del regreso de Cristo, pero no pasan tiempo hablando de cómo su regreso realmente se aplica a nuestras vidas. Hermanos, el conocimiento del regreso de Jesús debe afectarnos poderosamente. Me gusta lo que dijo el hermano J.C. Royal una vez. Él dijo esto: aquellos que niegan la doctrina de la segunda venida como algo no práctico deberían reconsiderar el asunto. La doctrina de la segunda venida no se negaba de esta manera en los días de los apóstoles. Ante los ojos de los apóstoles, la paciencia, la esperanza, la diligencia, la moderación y la santidad personal estaban inseparablemente conectadas a la expectación del regreso del Señor. El estar atento al regreso del Señor es una de las mejores cosas que nos ayudan a caminar cerca con Dios. Y hermanos, yo estoy en acuerdo con lo que Él dijo. Esta mañana vamos a ver claramente en el texto tres cosas que todos debemos hacer como resultado de lo que hemos escuchado en las últimas dos semanas. Estas palabras tendrán un significado muy especial en los últimos días, pero estas palabras son valiosas para el pueblo de Dios en cada tiempo, en cada época y para nosotros hoy. Y porque Jesús va a regresar un día, número uno, hay peligros que debemos evitar. Hay peligros que debemos evitar. Miren versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería e embriaguez de los afanes de esta vida. Déjeme pausar aquí. Mira esta primera frase. Mirad también por vosotros mismos. En la idioma original, esa palabra se traduce cuidado. Significa mira. Esta palabra aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y cada vez que aparece, sin excepción, siempre el contexto es advertir a alguien, advertir a una persona contra un peligro. Por ejemplo, Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Esta misma palabra. Él dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es la misma palabra. Él dijo en Lucas capítulo 20, guardaos de los escribas. Es la misma palabra. Significa, ten cuidado. Yo recuerdo algo que sucedió cuando yo tenía solamente 11 años. Muchas personas no saben esto, pero mi padre siempre ha tenido una discapacidad auditiva. Y él no tiene audición en un oído a la izquierda y muy poco en el otro. Y él puede oír, pero no puede oír mucho. Y yo recuerdo cuando yo tenía solamente 11 años, yo fui con mi madrastra para recoger a mi padre de su trabajo. Él trabajaba en una fábrica de botellas de vidrio y enfrente de la fábrica eran las vías del tren. Y mi padre salió de la fábrica y él comenzó a caminar hacia nosotros y al mismo tiempo un tren se acercaba desde su izquierda, el lado donde él es básicamente sordo. Y de alguna manera él no escuchó o no estaba prestando atención, pero él no notó el sonido del tren y él estaba a punto de caminar enfrente del tren que estaba pasando y todavía yo puedo recordar gritando a mi padre con todos mis pulmones y diciendo a mi padre, papi, cuídate. Y él no oyó ese tren, pero él oyó su hijo. Del mismo modo, Jesús ha anunciado a sus discípulos un tren de tribulación que va a venir a este mundo. Jesús ha anunciado a sus discípulos todas estas cosas que van a suceder. Y entonces él dice, mirad también por vosotros mismos. Cuidado, hay peligro. Y la pregunta es, ¿cuál es el peligro que se supone que debemos evitar? Él nos dice en la frase próxima, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Noten la frase, no se carguen. Esa palabra es la palabra usada para describir a los discípulos que dormían en el jardín de Getsemaní. La Biblia dice que sus ojos estaban cargados y ellos dormían. El peligro es el peligro de dormir a través de la vida y no darse cuenta de lo que es importante en la vida. Es el peligro de vivir una vida egocéntrica. Y mira esa declaración otra vez. No se carguen de glotonería e embriaguez y de los afanes de esta vida. Esta palabra glotonería solo se usa aquí en todo el Nuevo Testamento, pero significa un estilo de vida, un modo de vida que ve toda la vida como una gran fiesta. Si se siente bien, hazlo. Eso es todo lo que importa. Entonces, advierte contra la embriaguez. Obviamente, esto significa el consumo excesivo de alcohol. También incluye cualquier bebida o droga que se tome para emborracharse. Para tanta gente en este mundo, eso es lo único que importa en la vida. Simplemente pasan por la semana para que puedan llegar a la fin de semana. Pero noten lo que Jesús dijo entonces. Jesús dijo los afanes de esta vida. Y mira que vuestros corazones no se carguen con los afanes de la vida, las preocupaciones de la vida. Este puede incluir dos cosas. Puede incluir cosas importantes que nos preocupan. Por ejemplo, la comida y la ropa son importantes. Pero Jesús dijo en Mateo 6, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No te preocupes por eso. Confía en Dios. Las preocupaciones pueden incluir cosas importantes, pero normalmente, los afanes de la vida, las preocupaciones de la vida significan cosas que nos preocupamos que simplemente no importan. Todas las cosas que el mundo valora, que no debemos valorar. Yo voy a darles un ejemplo. Deportes. No importa. Yo recuerdo hace 3 años, Brasil. Yo no sé si tenemos personas aquí de Brasil, pero yo recuerdo hace 3 años cuando Brasil acogió la Copa Mundial, el torneo de fútbol más grande del mundo. Y su equipo también fue uno de los favoritos para ganar el torneo. Y todos esperaban que ganaran en casa, en frente de sus fanáticos. Pero ellos no ganaron. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que pasó. Ellos no solo perdieron, pero Alemania destruyó a este equipo 7-1. Pero yo no sé si ustedes han visto las reacciones de los fanáticos. Cuando su equipo perdió, parece que alguien importante en su vida ha muerto. Las lágrimas cayendo de sus ojos porque su equipo de fútbol ha perdido. Ella es mi favorita aquí. Esta es mi favorita. Y por cierto, si así es como tú reaccionas cuando tu equipo favorito pierde un juego, tú eres la persona que Jesús está describiendo en versículo 44. Hermanos, es un juego. No importa. Las preocupaciones pueden incluir cosas importantes, pero normalmente las preocupaciones de la vida significan cosas de las que nos preocupamos que simplemente no importan. No importan. Y hermanos, hay muchas cosas. Yo puedo pensar en muchas cosas que simplemente no importan. No solamente deportes. ¿Qué marca de ropa que tú usas? No importa. ¿Quién está en la portada de una revista? No importa. ¿Ser popular? No importa. ¿Tener la última tecnología en tu mano siempre? Hermanos, no importa. cumplir con las expectativas de todas las personas, no importa quién gana un premio, no importa cuántos amigos tienen en Facebook, no importa. Estos son los afanes de esta vida. Y Jesús dijo, cuidado, porque si no eres cuidadoso, estas cosas pueden cargarte, pueden distraerte de lo que es realmente importante. Si Jesús realmente viene de nuevo y si ahora es el momento de proclamarlo, aunque el mundo lo sepa, esto es lo que importa. Su reino importa. Hermanos y hermanas, mirad, mirad, no malgastes tu vida, no llenes tu vida con actividades que no importa en la eternidad. Hay peligros que debemos evitar. Pero hay una otra lección aquí. Hay una atención que debemos mantener. Hay una atención que debemos mantener. Miren otra vez versículo 34. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Jesús dijo, ese día vendrá de repente. Ese día, en mi opinión, se refiere al periodo del tiempo que incluye todas estas cosas, la tribulación y también el regreso de Jesús en versículo 25. Y noten que Jesús dijo que vendrá sobre todos los que viven sobre la faz de toda la tierra. Hermano, estamos hablando de eventos globales en este pasaje. Por esta razón, yo creo que Jesús está describiendo cosas que van a suceder en el futuro. Él dijo que será inesperado y él dijo que para algunos será como una trampa. Imagínese un animal caminando y este animal no sabía lo que está sucediendo a su alrededor y se pisa en una trampa y de repente hay solo dolor. Para la mayoría de la gente en este mundo, así es como experimentarán estas cosas en Lucas 21. Y miren la primera parte de versículo 36. Velad pues en todo tiempo. Velad en todo tiempo. Me gusta lo que dice la nueva versión internacional. Dice, estén siempre vigilantes. Vigilantes. Vigilante no significa gastar todo tu tiempo buscando signos y verlos cuando no están ahí realmente. Vigilante no significa que cada título en las noticias es un cumplimiento de alguna profecía bíblica. No. Vigilante significa que no se sorprenden cuando estas cosas empiezan a suceder. Como un soldado en el campo de batalla, estamos vigilando los movimientos del enemigo. En este punto del discurso de los olivos, en la versión de Mateo, Jesús usa una parábola para enfatizar este punto particular. La parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes salieron al encuentro del novio que venía a buscar a su novia el día de su boda. Y para ellas sus responsabilidades era proveer luz para el novio cuando él venía. Y todas las 10 trajeron lámparas, pero solo 5 trajeron más a 7. Y el novio se retrasó en su venida y todos empezaron a dormir. Y cuando alguien anunció que el novio estaba en camino, sus lámparas estaban a punto de salir y las que traían el A7 estaban listos. Las que no lo hicieron, no lo fueron listos. 5 estaban preparadas, pero 5 no estaban preparadas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Fueron llamadas insensatas porque sabían que el novio estaba viniendo. Ellas sabían que ellas necesitaban, hay 7. El problema era que ellas no estaban suficientemente preocupadas como para hacer algo. Y del mismo modo, muchas personas en el mundo de hoy creen intelectualmente, creen que Jesús vino, ellos creen que Jesús murió y resucitó, ellos creen que Jesús vendrá de nuevo, pero simplemente no están preocupados para arrepentirse. Los últimos días hemos visto un huracán golpeando la costa del Golfo de Texas. Y sin duda, estaban personas que sabían que la tormenta venía y podrían haber sido preparados, pero simplemente no lo fueron. Y por alguna razón, no se prepararon y fueron negligentes. Es triste cuando alguien lo hace con una tormenta, pero es más triste, es peor cuando alguien lo hace con su eternidad. Nosotros sabemos que el 6 de junio del año 1944 es un día muy especial en nuestro país. Es un día que se llama Día D. En este día, en la Segunda Guerra Mundial, 156,000 soldados de nuestro país desembarcaron en las costas de Europa Occidental y fue un éxito y llevó a la victoria en esta guerra. Pero déjenme decirles una razón por la que tuvo éxito. Fue exitosa porque no hubo un contraataque alemán inmediato. Alemania tenía 2 divisiones listo para pelear contra los americanos, pero no se movieron porque solo Adolf Hitler tenía la autoridad a enviarlos. Y ese día en particular, ¿saben lo que pasó? Adolf Hitler se quedó dormido. En este día D, él durmió hasta el mediodía. Nadie se atrevió a enviar refuerzos sin su aprobación y nadie se atrevió a despertarlo de su sueño. Nos alegra que Hitler se quedara dormido en este día D. Pero ¿cuántos cristianos están básicamente dormidos y no están esperando el regreso de Jesús? Básicamente están viviendo sus vidas como si Jesús no regresara. Jesús dijo: velad pues en todo tiempo. En todo tiempo significa en cada estación de la vida debes estar esperando el regreso de Jesús. Cuando el mundo parece tranquilo, esperamos. Cuando el mundo esté en guerra, esperamos. Cuando nosotros disfrutamos el favor del hombre, esperamos. Pero cuando somos perseguidos, esperamos. Miramos en todo momento y nosotros vivimos si Jesús estuviera justo a tu lado. Piensa en cómo vivirías si supieras que tenías 2 meses solo para vivir. Y piensa en cómo vivirías si tuvieras solo 2 días para vivir. En este caso, ¿qué sería importante en tu vida? ¿Cuáles serían tus prioridades? ¿Cómo pasarías tu tiempo? Bueno, debemos vivir cada día de nuestras vidas como si Jesús estuviera llegando el mismo día. Debemos vivir cada día como si fuera el último. Durante casi 2,000 años, cada generación de creyentes ha estado mirando y esperando su regreso, mirando y esperando. Y sin embargo, Dios quiere que nosotros miremos y esperemos, porque mirando y esperando conduce a la santidad en nuestras vidas. Y si vivimos en constante expectativa del regreso de Jesús, nuestras vidas lo mostrarán. Bueno, hermanos, hay una atención que debemos mantener, pero una lección más. Si Cristo vendrá de nuevo, hay una oración que debemos hacer. Hay una oración que Jesús dijo que nosotros debemos hacer en versículo 36. Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Según Jesús, el conocimiento de su venida otra vez debe motivarnos a orar. Podría parecer extraño que nuestras oraciones tengan algo que ver con el regreso de Jesús, pero lo hacen. Y en la oración del Señor, Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino. Y Jesús dijo que hay dos cosas por las que debemos orar. Él dijo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Oren por la fuerza para escapar. Esa es una declaración, es una oración muy, muy interesante. Y aunque yo creo que la iglesia no pasará por la última parte, conocida como la gran tribulación, esto no cambia el hecho de que todos nosotros vamos a experimentar algún nivel de tribulación en nuestras vidas. Esta palabra, dignos, en versículo 36, es la forma sustantiva del verbo prevalecer. Prevalecer. Es la palabra que Jesús usó en Mateo 16, cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca de Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo aquí en Lucas 21, oren por la fuerza prevaleciente. Fuerza prevaleciente. Esta no es una promesa de que los creyentes no experimentarán la tribulación en la vida. Jesús dijo, en este mundo tendréis problemas, pero hermanos, significa que en Cristo prevalecemos, no importa los problemas o la tribulación que enfrentamos. Jesús está describiendo tribulación que solo puede ser superada por la oración persistente. Esto es cierto para la tribulación final en los días últimos, y eso es cierto para cualquier tribulación que experimentes. Habrá, hermano, habrá batallas en tu vida que solo ganes en tus rodillas. La segunda cosa que Jesús nos dijo para orar es la capacidad de estar delante del Hijo del Hombre. Otra vez, es una oración muy interesante que Jesús dijo que debemos hacer. Debemos orar por la capacidad de estar delante del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Aquí es Jesús hablando a sus discípulos. Y Jesús dice, orad para que podáis estar delante de mí un día en toda mi gloria. Amigos, cuando leemos de la tribulación, es algo temerosa. Si no me creen, lee Apocalipsis. Temerosa, pero tan temerosa es la tribulación. Esto es fácil comparado a un solo momento por un pecador en la presencia de un Dios santo. Eso es mucho más temerosa. El lunes pasado, algunas partes de los Estados Unidos experimentaron un eclipse total. Y todo el mundo estaba hablando de eso. Y a todos se les advirtió que no miran al sol con sus ojos sin los espejuelos especiales, porque hacerlo podría causar ceguera. Y en medio de todo esto, yo vi una cita de un hermano, se llama Luke Walker. Y eso es lo que él dijo. Él dijo: el sol quema tus ojos desde una distancia de 92 millones de millas. Y tú esperas caminar casualmente en la presencia de su creador. Es una pregunta buena, porque hermanos, eso es exactamente lo que algunas personas piensan que van a hacer en tu pecado sin Cristo un día. ¡Qué tonto! Hermanos, Jesús dijo: el conocimiento de su regreso, como dice en versículo 27, en poder y gran gloria, debe motivarnos a orar que podremos permanecer sin vergüenza en su presencia. Hermanos, la meta no solo sobrevivir la tribulación, la meta es prevalecer todo lo que nos da, para que cuando todo haya terminado, podamos oírle decir: bien, buen siervo y fiel. Esta es la meta, hermanos. Alguien dijo una vez: vive tu vida con el fin a la vista. Este es el fin que buscamos. De pie, estar de pie delante de aquel que murió por nosotros y resucitó. Cuando Él regrese o cuando Él nos llame a casa, estamos listos, porque estamos haciendo la obra del Señor. Jesús viene de nuevo. ¿Cómo respondemos? Jesús dijo: tener cuidado. No dejes que las preocupaciones de esta vida te impiden hacer lo que Dios quiere que hagas. Estar alerta. Vive cada día como este es el día que ve a Jesús cara a cara. Vive tu vida con una expectación santa. Y ora, Jesús dijo, pídele a Dios que te dé la victoria y confíes que Él va a hacerlo.